seguimos respondiendo a esa pregunta, la red para qué. ¿Tenemos o vamos a tener una sola visión en la red o tenemos múltiples visiones? Bienvenidos y nos ayudan con sus presentaciones y nos cuentan la visión que tienen de la red.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en este programa con vosotros. Mi nombre es Carlos Rey Moreno, soy el coordinador de políticas y regulación de acceso local en el proyecto Redes Comunitarias para la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Y yo voy a dividir la respuesta en dos veces. La primera es, ¿hay una visión? Ciertamente no. Yo creo que estamos en un momento en el que había una visión dentro de los gobiernos, dentro de del ecosistema de Internet, de la industria, que era que los proveedores de móviles, los operadores de redes móviles iban a proporcionar acceso universal y asequible a toda la población del mundo. Había, y de alguna manera sigue habiendo, una presión bastante grande de la economía de mercado, de los intereses privados, para que eso fuera así, ¿no? O sea así. Y había una visión muy clara, tanto en los marcos regulatorios, como en la inversión, como en las políticas públicas, de que ese fuera el modelo que fuera a llevar la comunicación a todo el mundo. Bueno, pues parece que no. No solo parece que no, ya algunos estábamos bastante convencidos desde hace mucho tiempo, pero ahora ya parece que hay indicadores que muestran que ese modelo no da más de sí, que ese modelo tiene sentido dentro de unas métricas que tienen que ver con la riqueza de la población, con la densidad poblacional, con la cercanía a otras infraestructuras, etcétera, pero que no es capaz, que, como decimos en España, se le ven las costuras cuando intenta dar servicio en zonas más remotas, en zonas con población más esparcida y en zonas donde la población tiene unos recursos menores. Y ahí es donde entran otras visiones, ¿no? O sea, este modelo está colapsando, bueno, ¿qué otras visiones? Y ahí hay distintos enfoques a todo esto, ¿no? Está el enfoque de las redes de acceso público, las bibliotecas, los centros comunitarios, etcétera, donde se está proporcionando acceso. Están las redes comunitarias. Y ahí es donde lo voy a volver a dividir, ¿no? Porque no, he dicho antes en dos y va a ser en bastantes más, ¿no? Porque al final...
Vas a armar un fractal.
Yo estoy aquí dividiendo. No, porque al final, si algo hemos aprendido en la historia o en reciente historia de las redes comunitarias es que cada comunidad es única. Quizá esto ya lo sabía todo el mundo y nosotros lo hemos descubierto ahora hace poco, pero es así. Entonces, una visión, ¿no? Bueno, depende de la visión de cada una de las comunidades, depende del enfoque que le quieran dar a esa infraestructura local, depende de las necesidades de comunicación de cada comunidad, depende de la gobernanza que cada una de esas comunidades le quiera dar a esa infraestructura. Entonces, pues hay tantas visiones como comunidades, ¿no? Incluso iría más, tantas visiones como personas dentro de esa que siguen desconectadas y luego, bueno, pues se intenta a través de procesos comunitarios de que esa gobernanza, de que esa red, de que esa infraestructura, pues de alguna manera encuentre unos mínimos de acuerdo colectivo que puedan aunar un poquito esa visión y que den lugar a procesos comunitarios, que hay gente aquí que sabe bastante más que yo de esto y hemos escuchado experiencias muy interesantes anteriormente, donde eso es así. Entonces, quizá esa sea mi respuesta a tu pregunta.
Pues yo tampoco creo que exista una visión única, ¿no? La pregunta me hizo recordar a...
¿Quién eres tú?
Sí,
¿quién eres tú? Se pregunta el público.
Es una sorpresa.
Bueno, es que no
lo voy a decir hasta el final.
El podcast no lleva fotos, sino ya todo el mundo lo sabría.
Bueno, yo soy Carlos Vaca, soy coordinador del Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios en México, que formaron dos organizaciones, Rizomática y Redes AC, y bueno, muchas otras organizaciones aliadas. Y nos dedicamos a trabajar mucho con comunidades indígenas en México y en América Latina, acompañando los procesos de comunicación que deseen detonar, ¿no? Y un poco, bueno, más bien concuerdo mucho con lo que dijo Carlos, porque al final esta idea de que existe solo una visión, ¿no? Que es bien constante. O sea, nos han dicho que existe un solo tipo de economía. Entonces la economía tiene que estar basada en el dinero y este es intercambio. Y la sociedad que no lo haga, no está progresando, está mal civilizada, ¿no? Lo mismo está ocurriendo o ha ocurrido constantemente con esta idea de que el internet tiene que ser de esta manera y nos tiene que conectar de esta manera. Y al final sí creo que existen muchas maneras de hacerlo y de, ¿no? Si eso sí es cierto que puede ser una medio, es una red, ¿no? Al final, y citabas muy bien al inicio del podcast, un poquito cambiándolo,
parafraseándolo
al lema de los zapatistas, de las comunidades zapatistas de México, de que dice queremos un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Igual tiene que aquí existir una visión en donde esta red de redes incluya a la gente que se quiera conectar, ¿no? Primero que decida hacerlo, y después que tenga la autonomía para poder decidir cómo hacerlo, con qué condiciones, ¿no? Hay una cosa que me gusta a mí mucho y que creo que tiene que ver mucho con esto, que es, durante muchos años se trató de definir qué era una radio comunitaria. Se sigue tratando más bien. Hay tesis, libros, ¿no? Si uno va a la página de la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias, hay más de 1,000 definiciones distintas de qué es una radio comunitaria. Y entonces hay académicos que lo ven como algo que... ¿Cómo es posible que no se llegue a un consenso? Que no puede? Y hay muchos otros académicos que lo que pensamos y nos parece una gran fortaleza, la incapacidad de definición de qué es una radio comunitaria. El hecho de que no se pueda definir y enmarcar y ponerla en un modelo es una gran ventaja. Entonces yo creo que lo mismo ocurre, ¿no? Hay muchos tipos de redes que pueden estar montadas de maneras distintas, con tecnologías probablemente muy similares. Tampoco es que todas existan miles y millones de diferentes tecnologías, aunque sí hay mucha variedad, pero el chiste es que la comunidad pueda decidir sobre lo que quiere y cómo lo va a hacer. Creo yo además que esta visión de la tecnología, además, pues sí, no quiero caer en el posmodernismo, decir que cada quien tiene una visión muy distinta de la otra, pero sí cada quien construye más o menos su propia red y las cosas que le gustan, y no, que es lo también al mismo tiempo es el peligro de los algoritmos en ese sentido. Pero como estoy hablando un poco más de tecnología, quisiera dejar a un experto ahora en tecnología que nos platique un poco más.
Bueno, me presento también, mi nombre es Keith, yo llevo ya, creo que este año cumplo 30 años trabajando en tecnologías de información y comunicación, y no quería hablar tanto de tecnología, pero quizás compartir aquí con los radioescuchadores o podcast escuchadores y escuchadoras, que en el primer día aquí apareció en las pantallas One World, One Net, Your Vision, que es como que se dieron cuenta, o quizás, bueno, fue una invitación de compartir la visión de cada quien, pero aquí de inmediatamente en el IGF se está reconociendo quizás la imposibilidad de que haya una visión, aunque el secretario general de Naciones Unidas dijo, bueno, lo que dijo, ustedes lo pueden mirar ahí en el internet. Pero no sé si saben quizás que el día antes de que se inauguró el IGF este año aquí en Berlín fue el cumplimiento de 20 años de un movimiento conocido en países hispanohablantes como medios independientes, más bien conocido en el mundo inglés de Indie Media, que fue un movimiento de gente que pensaban que usando la red podrían empoderarse de los medios. El slogan fue Don't hate the media, be the media, o sea, no odias a los medios, conviértete en los medios. Y ese movimiento tuvo su tiempo y tuvo su momento de fortaleza y de hecho fue muy vinculado con la lucha de los compañeros zapatistas en el sur de México. Quizás fue como inventado o empezó como respuesta a una llamada del mismo subcomandante Marcos para usar la red para ayudar en ese proyecto, como ha dicho el compañero aquí, el compañero Freddy, que necesitamos un mundo donde quepan muchos mundos. Pero en el principio de IndyMedia, o sea, la idea fue compartir información en la red, y eso fue en su momento, hace 20 años. Uh-huh. Ahora es más un tema de esconder, ¿no? Porque si eres activista, lo último que quieres es compartir información abiertamente sobre las luchas y lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que se han empoderado esa tecnología, nos ha llevado a una situación que cree que hay más riqueza y poder concentrado en las manos de pocas gentes o de unas únicas personas que nunca antes en la historia de la humanidad. Eso es una cosa que nos ha dado el Internet. Entonces, yo veo ahí que hace 20 años había una visión. Hoy día hay otra visión. Si alcanzamos, logramos, como dice el secretario general de Naciones Unidas, encontrar lo que es esa única visión, igual mañana ya no será válido, ¿no? Porque estamos en un mundo de tantos cambios, tan rápidos, que es muy, muy, muy importante, muy, muy admirable buscar una visión compartida. O más bien, encontrar lo que es que compartimos entre todos, ¿no? Y creo que esto es lo que quieren decir con el concepto de una visión. Buscar lo que todos ya tenemos en común como personas viviendo en este planeta, como he dicho. Y bueno, eso fue, yo creo que para evitar.
Muy bien.
Un poco.
Claro, bueno, para cerrar este programa que ha sido de verdad una experiencia deliciosa de aproximarnos a lo que sucede en este momento a nivel mundial, les haría una pregunta para que saquen la bola de cristal. Ya nada es predecible, pero ¿cómo se imaginan este mundo, esta red y esta visión en 2030, dentro de 10 años? Carlos.
Pues es algo bien, bien complicado imaginarlo, porque yo creo que imaginarlo, cuando pensamos, por ejemplo, en los temas de 5G, de inteligencia artificial, de todas estas cosas que se están haciendo, y que si algún día llegaran, vamos a ponerlo entre comillas, aunque no me estén viendo, hice las comillas, porque quién sabe si llegue a todo o impacte como se supone que tiene que impactar en 10 años, pero si eso sucediera, yo lo vería como una de estas películas medio apocalípticas en donde... y dan mucho miedo, o sea, ese tipo de tecnología y esos desarrollos, las pruebas que se tienen que hacer, la manera en la que la comunicación entre los aparatos pierde ni siquiera en un intermediario humano, ¿no? Da mucho miedo. Pero al mismo tiempo, yo creo que cada vez hay un sentido más crítico, o esperaría yo encontrar un sentido más crítico en la gente para ver que eso... que lo tecnológico y las promesas que trae lo tecnológico no necesariamente se van a cumplir adecuadamente. Y eso los lleva a mirar de una manera distinta. Nosotros hablamos a veces que la brecha digital puede ser inclusive una oportunidad para repensar eso que a los que nacimos en las ciudades no nos tocó, que nos dijeron este es el celular, este es el internet y tienes que meterte, y empezamos a hacer eso. Y la gente que no ha tenido la oportunidad de estar conectada en su comunidad tiene esa oportunidad de pensar cómo quiere hacerlo ahora. Y poner barreras, decir solo una red cerrada, sin salidas, no más quiero hablar, no quiero información, ¿no? Etcétera. Entonces, está como en ese antagonismo y esa contradicción presente. Y así es como me lo imagino, como algo que se iba a seguir en tensión y en lucha, si es que seguimos por aquí en 10 años, ¿no?
Una curiosidad, Carlos. Son inevitables las referencias audiovisuales. Ese futuro post-apocalíptico que te imaginas, ¿es hacia lo Mad Max o hacia lo Walking Dead?
Creo que más Mad Max, ¿no? Me cuesta más trabajo imaginar Walking Dead, pero Pero sí, yo creo que el cambio climático y la tecnología desbordada pueden ser los dos cosas que nos pongan en crisis como especie.
Tu bola de cristal, ¿qué nos dice?
Ay, no tengo la menor idea, pero tengo dos visiones quizás. Lo que pienso que podría suceder y lo que sería mi visión óptima, ¿no? Creo que voy a hablar del segundo porque es más interesante quizás. Lo que me gustaría ver es que nos pongamos mucho más conscientes de los abusos que hay en la tecnología. Uh-huh. Hay varios proyectos ahora que han nacido, que la gente está pensando en cómo podemos tener una red post-civilización, ¿no? O sea, imagínate que ya no hay la posibilidad de mandar a China a fabricar un componente para un routeador que tú quieres poner en tu comunidad y lo compras barato y no te hagas caso de dónde vienen todos los componentes, la minería, la extracción, la guerra, el sufrimiento que está atrás de todo esto, ¿no? Sino que uno tiene que ser más responsable y decir voy a fabricar un componente electrónico y con los recursos que puedo acceder de una manera responsable, como a un compañero que trabaja con TIC en Oaxaca. Estábamos hablando un día, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que podemos hacer un tubo amplificador al vacío, ¿se llama así en español? Sí. No sé, con las materiales que se encuentran en la comunidad. Entonces, en una situación de que no tenemos la posibilidad de comprar de Amazon o de comprar una tienda, podemos quizás hacer un radiotransmisor y comunicar con gente.
Con un amplificador de tubos. Sí,
¿sí? Uh-huh. O sea, a fabricarlo, sí, en la comunidad, sí, con el conocimiento. Entonces, a mí me gustaría ver una red más responsable, con más enfoque en el desarrollo humano y no del mercado y del capitalismo y del hacer dinero y concentrar la riqueza en manos de unos. Pero la realidad, pues vamos a ver, va a depender de las personas y lo que queremos, ¿no?
Claro.
Otro voto para Mad Max.
Sálvanos.
No, es responsabilidad aquí. Muchas gracias por ponernos en este papel. Hemos acabado la anterior pregunta con Keith diciendo... si conseguimos tener una visión conjunta hoy, va a cambiar mañana, y nos estáis pidiendo que nos imaginemos dentro de 10 años, imagínate. Yo desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, soy una persona muy optimista y me muevo por el optimismo. Y lo que a mí me está mostrando, el IGF en particular, pero otros procesos que hemos empezado, ¿no? Es el aprendizaje mutuo de este tipo de comunidades, ¿no? El aprendizaje mutuo de los colectivos y posiblemente, bueno, estábamos hablando que Kid llevaba 30 años desarrollando tecnología y yo creo que somos más ahora, somos muchos más que compartimos, que nos interesamos, que intentamos que esto llegue a más gente, ¿no? Que lo que hablábamos antes de la privatización, de los abusos que también hablaba Kid antes, pues somos más conscientes cada vez. Hay más gente trabajando por combatir esos abusos, por hacer esos abusos más evidentes, ¿no? Por ser consciente directamente de esos abusos, ¿no? Y yo creo que se está viendo con distintos proyectos como el que tenemos ahora mismo desde APC, ¿no? Que permite la compartición de experiencias entre distintas redes comunitarias de distintos continentes y todo lo que está sucediendo con esa compartición, ¿no? Entonces, sí. Si seguimos consiguiendo que todas las personas que reman en la misma dirección sigan estando en contacto, sigan compartiendo, sigan creciendo, sigan expandiendo esto pues a otras comunidades que tengan interés en compartir una visión del mundo, ¿no? Y en extender una visión del mundo que sea distinta a la que nos han metido en la cabeza a los que venimos de las ciudades, creo que puede ser muy esperanzador, y para eso tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir tendiendo puentes y seguimos teniendo que tener que enfrentándonos a la diversidad cultural, ¿no? y abrazándola en vez de rompiendo puentes y creando barreras a lo distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que creo.
quedamos, Mad Max 2, My Little Pony 1. Bueno, yo tengo también una... Bueno, no, la respuesta no es mía, la respuesta es de Mars, pero no se asusten, de Grucho Mars. Cuando nos dice, el futuro ya no es lo que era. En los 80 nosotros nos imaginábamos, o sea, la respuesta a esta pregunta eran cosas volando por todas partes. Es el llamado a el futuro, es como este mismo presente, donde no vamos a tener seguramente artefactos volando, sino vamos a desarrollar capacidades humanas. Es un poco de la evolución del hombre hacia la tecnología o hacia la cultura. Nosotros nos imaginábamos la teletransportación en el año 2000, ahora lo que hacemos es teleinformación, o sea, la internet nos cumplió el sueño de teletransportarnos. Ahora venimos aquí a olernos a este evento, ¿sí? Que es prácticamente lo que no podemos hacer aún por la red. Entonces, sí hay una esperanza de que evolucionemos y que la tecnología trabaje por fin para nosotros. Mira, ya estoy con arcoíris también como tú. Y no nosotros para la tecnología. Pues por mi parte, muchas gracias a todos y estoy como muy orgulloso de haber empezado como entrevistado y terminar
como entrevistador
al pie, además de tremendo personaje que admiro mucho como Olga.
Bueno, muchísimas gracias. Y eso sí, dentro de 30 años, si todavía estamos en este planeta, vamos a escuchar este programa, dentro de 10 años, en 2030, vamos a escuchar esto y vamos a ver si pasó algo diferente a como, por ejemplo, se lo imaginó en los años 40 George Orwell y nos transportó a 1984 con un gran hermano que llegó años después y que no sabemos dentro de 10 años si existirá todavía o no, o habrá muchos mundos, muchas redes y muchas visiones.
O nos pase lo de Asimov, que creyó que necesitábamos un planeta físico para albergar la Wikipedia.
Bueno, muchísimas gracias y así termina nuestro programa IGF para principiantes. Esperamos que hayamos podido contribuir a informar al público general sobre qué es la gobernanza en Internet y cuál es el presente y el futuro que tenemos en este gran mundo. Muchísimas gracias.